Este abominable tiene 1000 ojos. ¿Qué? ¿Qué es tan divertido? Vamos, tengo 30. ¿Cuánto tienen ustedes?
16.
Soundtrack. El sonido en el cine.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Soundtrack en este primavera melancólica en cuarentena. Hoy estoy con mi amiga Valentina Pierray. Hola, Valen.
Hola, Sofi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, acá con las películas de Sofía Coppola.
Sí, en esta primavera arrancamos con Sofía, que tanto representa todo ese poder femenino, ¿no?
Exactamente, y toda esa melancolía, ¿no?
Sí.
Hablando de alienación y de sentirse solo, sí, en este mundo.
Sí, 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 sí. Bueno, Sofía es una experta en expresar toda esa angustia adolescente y melancolía que nos atraviesa a la mayoría de las mujeres, sobre todo.
Y a todo aquel que sí, que haya atravesado también una adolescencia, porque tiene sus complicaciones, no es todo tan color de rosa.
No, tal cual.
Así que bueno, lo que escuchábamos recién era Cloud Up, de la banda francesa Air, que hizo justamente la banda sonora de nuestra primera selección de las tres películas de Sofía. Elegimos empezar con Las Vírgenes Suicidas.
Sí. Las Vírgenes Suicidas fue su primera película, su ópera prima. Sofía eligió contar esta historia de un libro que cuando lo leyó se sintió muy identificada con cómo expresa las sensaciones de ser una adolescente. Estaba escribiendo el guión en Londres y una disquería y encontró un disco de Air, y cuando lo escuchó se dio cuenta que el disco expresaba todas esas sensaciones que ella quería expresar en su obra. Así que los llamó, estos franceses se coparon y hicieron el disco.
Que es muy loco igual, porque sí, viste que no aparecen, solo de todo el disco que compusieron, solo sí, tres canciones.
Solo tres canciones, sí. Igualmente ellos sacaron un disco acompañando la película con otras canciones más. Pero bueno, quedaron seleccionadas esas tres para la peli. Que caen perfecto para toda esa introspección que tienen las hermanitas Lisbon.
Leí por ahí que sí, uno de los muchachos de Air, sí, que son de Versalles, creo,
Sí.
Cuando grabaron el disco estaba volando de fiebre. Y sí. Después, una vez que escuchó lo que habían hecho, sintió sí. que toda esa sensación de afiebrado.
Sí, estaban ahí.
Se colaba. Y hay algo así medio afiebrado, ¿no? En la adolescencia, como esa sensación de las Totalmente. Hormonas, de sí. ese vapor.
Sí, ese vapor, como esa mezcla como de enamoramiento, esa cosa entre tristeza y felicidad, ¿no? Y en la película también se ve, todo el tiempo pareciera que hace calor. Encima están encerradas, pareciera que todo el tiempo hace calor, que están como agobiadas, ¿no?
Es como que el sudor va mucho con la adolescencia.
Claro.
Sí, sí, como medio narcótico.
Sí, sí, sí. Sí, un limbo. Ahí están en limbo.
Claro, bueno, es como esa sensación de limbo y esa cosa del calor y el vapor, ¿viste? Tiene como una cosa muy sensorial sí. las películas de Sofía. Y también tiene como esta cosa de la banda sonora, pero vista desde otro lugar. No tanto, viste, como de el compositor va y hace la banda sonora, sino como sí. la presencia de sí. música diegética.
Exacto, exacto. Que acompaña la historia. Yo creo que en las películas de Sofía lo que hace con la banda sonora es que expresen exactamente la misma sensación que ella quiere expresar con su historia. Lo expresa de igual manera con la banda sonora.
Bueno, y está la presencia también de Brian Reitzel, que es un gran colaborador.
Claro, Brian Reitzel hace con Sofía la selección de todos los temas de la banda sonora, que no es específica para la película, sino que hacen la selección de temas de otras bandas para que la acompañe, y como que encajan a la perfección para mí. Van de la mano. Las dos expresan, tanto la película como la banda sonora, expresan esos sentimientos que ella quiere expresar, ¿no?
Sí, yo había leído en un lugar de una entrevista que ella hablaba como de la cualidad fantasmagórica de lo monótono y lo familiar. Y me pareció claro. una frase genial.
Espectacular,
como
claro.
Esa cuestión de ahora, sobre todo, ¿no? Con esta situación de cuarentena, que estamos todos tan encerrados en nuestras casas, ver esa situación de lo monótono, de lo familiar, de lo cotidiano, como desde otra perspectiva, como con una visión como de extrañamiento.
Claro.
Hay un fotógrafo que se llama Tahashi Homma, que parece ser que ella dijo que se basó mucho en un libro de fotografías que tenía, que era justamente fotos de su casa, de un suburbio de Japón, del primer año de su hija, y esa cosa como de ese desorden de lo cotidiano, ¿viste?
Sí.
Las imágenes de las hermanas ahí tiradas, escuchando discos.
Sí, como pasando el tiempo sin rumbo.
Hay algo medio como que parece esa sensación que uno a veces asocia como a la vida en el interior del país, ¿viste? Como el tiempo de chicle.
Claro, sí, está ahí y pareciera que no se mueve para ningún lado. Está como suspendido.
Exacto.
Eso, tenés que saber mostrar eso. Y nada, se ve, se siente, lo podés percibir. Esa, es como una siesta, es como la hora de la siesta.
La hora de la siesta, exacto. Claro. Y ahora, sí. si te parece, podemos escuchar Playground Love, que es como el tema icónico de la película,
que
representa mucho esto de que estuvimos hablando.
Dale.
Thank you. so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I called you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not alone.
Bueno, acabamos de escuchar Playground Love, y ahora lo que está sonando es I'm Not In Love de 10cc, y justamente es esta parte de la música diegética, ¿no?
Sí, la que aparece en las escenas de la película como formando parte del ambiente en el que están los personajes. Esta I'm Not In Love aparece en una escena donde las hermanas están en baile, el primer baile a las que las dejan ir. Y una de las hermanas, Lux, está escondida con su noviecito besuqueándose. Y suena en el baile esta hermosa canción.
Muy, muy de los...
Muy, muy de los 70. De es los... Toda Las Vírgenes Suicidas sucede en los 70. Y es toda música contemporánea a esa época.
Y hay una búsqueda muy personal también en la música que ellas escuchan,
claro.
Y es parte como de su universo.
Claro.
Y después está, también hicimos una selección de una escena que es, a mí me encanta, es una de las escenas que más me gusta.
Sí, es hermosa.
Cuando están con los vecinos,
el grupo de vecinitos enamorados de las hermanas misteriosas que no pueden terminar de sacarles la ficha, ¿no? Ese halo de misterio que las envuelve y los tiene obnubilados.
Y como, bueno, nada, parte de la película, ellas están encerradas, se llaman por teléfono y empiezan a tener una comunicación musical, ¿entendés? Ellos ponen un tema, ellas lo escuchan, ellas le ponen otro tema a ellos, y entonces para mí hay como una cuestión ahí que Sofía te está diciendo, que a veces hay cosas que cuando no sabes cómo expresarlas, busca un tema que diga eso que estás sintiendo.
A mí me hizo acordar mucho, y es muy muy de la etapa adolescente, de mandarle a alguien un tema por la radio.
Ah, sí, tenés razón.
¿Quién no ha enviado un tema a alguien misterioso? ¿Quién no ha dedicado un tema por la radio?
O hacer esos cassettes de mixtape, ¿entendés?
También, claro. Sí, para decir un montón de... Para poder expresar cosas que uno por ahí no sabe cómo expresar. Que mejor mediante la música.
Totalmente, no, es muy muy tierno, así que
es
nada.
Es muy tierno, sí.
En esa escena ellos empiezan con un tema de Todd Rundgren que se llama Hello It's Me. Después ella les contesta con la canción Alone Again de Gilbert O'Sullivan. Y ellos les vuelven a poner Run For Me de los Bee Gees. Así que bueno, ahora lo vamos a escuchar.
Dale.
Little while from now,
Someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me and let it be like they said it would be? Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love? Come to me whenever you're lonely. Come to me if you need a shoulder. Now and then you need someone older. So darling, you run to me.
Así que acá estamos en este programa número 3 de Sofía Coppola, en esta primavera melancólica y películas que hablan como del amor, del desamor, de la adolescencia, de la tristeza de tener que vivir en este mundo.
Sí, sí, sí. Bueno, acá arrancamos con María Antonieta, que es del 2006. Sofía hace una adaptación libre del libro María Antonieta de Journey de Antonia Fraser. Sofía le da acá a María Antonieta el personaje como una visión de mujer moderna. Por eso fue un poco criticada. No fue muy bien recibida en Cannes, aparentemente. Pero bueno.
Y claro, bueno, justo los franceses, viste que tienen.
Sí, no les toques a. Sí. Sí, hay todo un tema también con hablar de personajes históricos y tu visión y tu percepción acerca de ese personaje. Bueno, Sofía como hizo una interpretación de lo que ella quería expresar, que una nena a los 14 años la casaron para hacerse cargo de la política de los países. Bueno, Sofía dijo, bueno, era una adolescente y mi visión de María Antonieta es como adolescente en ese mundo. La muestra un poco fiestera, ¿no?
Está bien.
Un poco fiestera, María Antonieta le gustaba la fiesta.
Y la música acompaña, porque los
acompaña,
80,
claro.
Los 80 eran fiesta.
Eran fiesta, así que la mayoría de la banda sonora son todas bandas de principio de los 80 que acompañan a María Antonieta en todas sus fiestas y en sus salidas nocturnas hasta la madrugada.
Yo leí en una entrevista de ella que
sí.
que ella dice que usó esa música, que es nada, bandas como Siouxsie and the Banshees, sí. Mucho post-punk, New Romantics, sí. Dream Pop.
New Wave.
Claro, claro. Porque era la música que ella escuchaba cuando era adolescente.
Entonces dijo,
si yo quiero empatizar con el personaje y con lo que estoy contando, voy a ver, o sea, cómo me sentía yo cuando era adolescente y qué música escuchaba. Y claro, lo que tenía ganas de hacer, básicamente.
Exacto, exacto. Sí, se nota que ahí está hablando de algo que conoce, está expresando un sentimiento que conoce, Sofía Coppola. Esa sensación adolescente de como de un poco de euforia, ¿no? Tenés la melancolía por un lado y la euforia por el otro. Va todo como de la mano. Bueno, en este caso es un poco como esa euforia y esa poca noción de la responsabilidad, me parece.
Exacto. Así que si te parece, vamos a escuchar un poco Hong Kong Garden de Siouxsie and the Banshees, después Ceremony de New Order. Y un par de temas de Bow Wow Wow que también están buenísimos.
Perfecto. Dale, adelante.
We'll be right back.
Bueno, y entramos a la tercera parte de este especial de Sofía Coppola con Perdidos en Tokio. El momento shoegaze, los 90, porque veníamos de los 70, después los 80 y acá 80, entramos en los 90.
Pleno. 90, 2000, sí. Bueno, esta película de Sofía es anterior a María Antonieta, pero es la película que, digamos, la catapultó a la escena como una directora con una visión personal y propia. Ya no es la hija de, sino que es Sofía. Y bueno, esta película fue furor porque creo que es una de las películas más personales de ella.
Y tuvo también esta cosa que decía de tuvo un impacto también en el mundo musical, porque ella al tomar la música shoegaze, My Bloody Valentine, lo convocó a Kevin Shields para que le hiciera la banda sonora, unos remix, y él hacía 13 años que estaba como afuera de todo. Y en el 2000 hubo como un boom otra vez de la música shoegaze, una vuelta de Kevin Shields a la escena. Y como un rescate, ¿no? De esa música que ella se declaraba fan de Loveless, el tema de My Bloody Valentine.
Sí. Bueno, este soundtrack también lo hizo con Brian Reitzel. Y Sofía dice en un momento que es la música que ella estaba escuchando en ese momento. Así que, digamos, la selección es bastante personal también, la selección de la música para la película.
Es una película muy, muy personal, o sea, habla de un momento específico de su vida, de su relación, del fin de su matrimonio. Y de esa pregunta de ¿y ahora?
¿Y ahora qué hacemos? Claro. Sí, digamos, y estar sumergida en esa sensación de no poder conectar, ¿viste? Cuando estás como muy sumida en esa nostalgia, tristeza, y sin poder conectar con tu alrededor.
Claro.
O sea, el personaje está en una ciudad como Tokio, llena de estímulos por todos lados, pero el personaje sigue dando vueltas en soledad sin poder conectar, sin poder tener como las sensaciones normales que tiene cualquier persona.
Claro, como una metáfora de esa ciudad, Tokio, como una metáfora de la confusión que están atravesando estos personajes, Charlotte y Bob Harris. Y es muy loco porque ella en un momento, viste, que escucha como un disco, como un CD de autoayuda.
De autoayuda,
sí. Habla como de mapas interiores y de este tema del mapa, de la ciudad. Y esa cosa de frente a una ciudad que está como súper alienada, empezar a buscar adentro y conectar con otro
Que está en tu misma situación.
Y generar una intimidad para volver a encontrarte, exacto. Tipo, que se vuelve a encontrar el personaje a sí mismo, de, claro. Armando un vínculo, nada, sí. Sin tanta parafernalia.
Claro, tal cual. Aparte son dos personajes atravesando como momentos muy distintos en su vida. Ella es una joven, o sea, ya pasó la adolescencia. Acá Sofía está haciendo foco en alguien un poquito más, que está entrando en su adultez, ¿no? Una joven, y un cincuentón ya con la mitad de la vida vivida. Y sin embargo se encuentran en el mismo momento. Se encuentran, sí. Como en el mismo estado de no sé para dónde salir.
A mí me gusta una conversación que tienen en un momento los dos tirados en una cama del hotel.
Sí, que ella le pregunta. Hace preguntas, sí.
Como esto se pone más fácil en algún momento.
Sí, sí, sí. Y pareciera que a él le da un poco de pena decirle no. Entonces le dice sí, sí, se vuelve más fácil. Pero vos sabés que en el fondo él no lo piensa.
Así que si te parece vamos a escuchar un poco de la música. Ahora, dale. Vamos a escuchar Girls de Detin Vegas, Too Young de Phoenix y Sometimes de My Bloody Valentine. Dale.
Muy bien, dale.
Bueno, ahí estábamos escuchando My Bloody Valentine, este Sometimes, y esta vuelta de Kevin Shields a la escena con ese sonido de guitarras shoegaze que tanto nos gusta. Así que bueno, vamos, se va terminando el programa.
Se va terminando el programa. Como recomendación para el que no vio ninguna de las películas de Sofía, es entrar en un mundo de sensaciones y sentimientos muy interesante, que lo más probable es que te sientas identificado, porque todos hemos vivido esos momentos de adolescencia tan difíciles de explicar, ¿no? Por eso
yo creo que es algo que
sentirse reflejado está bueno.
Que se activa, es algo que se activa como en la adolescencia y capaz que te acompaña el resto de tu vida, ¿no? Como esa cosa medio existencial de
claro,
nada tiene mucho sentido.
Claro, cuando ves que alguien puede captar eso tan difícil de explicar, lo ves y lo sentís, después es muy difícil como desconectarte. Yo ahora que volví a ver todas las películas, como que volví a conectar con esa cosa que genera mucha tristeza, porque son momentos que te quedan ahí, es volver a recordar todo eso que viviste en ese momento y que por ahí seguís viviendo, porque hay cosas que uno que te lleva.
Voy a tirar algo polémico, pero hay como... O sea, yo entiendo que es como una tristeza, pero hay como una especie de goce o disfrute en conectar con esa tristeza y esa melancolía, ¿entendés? Yo veo esa imagen de Charlotte mirando por la ventana a la ciudad y ella está sola en esa habitación, en penumbras, y hay como esa cosa de mirar por la ventana y ves tipo las luces de la ciudad y vos estás en tus pensamientos. Es como conectar con tu mundo interior. Tiene...
Bueno, yo creo que diríamos lo que logra hacer, al menos en estas tres pelis que nosotros acá presentamos, es capturar, Sofía logra capturar, es como ese estado del enamoramiento en donde estás feliz pero estás triste al mismo tiempo. Y esas imágenes del personaje mirando por la ventana tienen esa carga como de tristeza, pero no es tristeza depresiva. Como una tristeza que se queda ahí, pero que te acompaña.
Exacto.
¿Viste? Uh-huh. Es re interesante cómo logra captar esa sensación.
Que sin embargo es tan difícil de explicar.
Es muy difícil, tenés que decir un montón de cosas para poder explicar eso. Es muy loco, sí.
Así que bueno, si te parece, ahora vamos a escuchar un tema de una banda japonesa que se llama Happy End. Kasen Wo Atsumate. Lo dije seguramente horrible.
No importa. Este es un tema de los 70.
Mira.
Pero tiene un sonido, o sea, muy reconocible. Yo creo que lo han elegido por eso.
Y bueno, después el tema icónico de Lost in Translation, que es Just Like Honey. Y nada, y después volveremos para despedirnos. ¿Te parece?
Thank you.
Bueno, esto fue todo por hoy, el tercer programa de Soundtrack. Valentina.
Sí, gracias. Bueno, Sofi, gracias a vos por invitarme. No quería olvidarme de decirte, porque te lo decía al principio y te lo dije, pero me encantó.
Fue como un poco volver ese momento de la facultad que las dos íbamos al cine juntas a ver las pelis de Sofía.
A ver
Sofía.
Las películas de Sofía, tal cual.
Exacto. Y ahora tenemos una pequeña sorpresita que es un bonus track de la película. El lunes que viene tenemos Spielberg y John Williams con un invitado especial también. Así que Gorgolius, nos vemos el próximo lunes. Saludos.
I could feel at the time there was no way of knowing. Fallen leaves in the night, who can say where they're blowing? As free as the wind, hopefully learning why the sea on the tide has no way of turning. More than this, you know there's nothing. More than this, tell me one thing more.